Primera de Pedro, capítulo 4. Pedro empieza este capítulo diciendo: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Obviamente Pedro en este momento está todavía pensando en lo que acaba de decir. Acaba de hablar refiriéndose al bautismo como la representación de haber muerto nosotros para el mundo. Cuando nosotros nos bautizamos, estamos declarando: he muerto al mundo para vivir para Cristo. Todas las cosas que yo antes hacía, ya no las voy a hacer más. Ya no voy a vivir más para mí. Ahora voy a vivir para Cristo. Dice el apóstol Pablo: ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, porque yo estoy crucificado con Cristo en la cruz. Aquella persona que se ha ido a las aguas del bautismo ha determinado decir: hasta aquí he vivido yo mi vida a mi manera, y de aquí en adelante estoy viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios para que Cristo viva en mí. Y es lo que acaba de decir aquí el apóstol. Nos acaba de decir que al tener una buena conciencia en Cristo Jesús, tenemos que armarnos de este pensamiento. Si leemos el capítulo anterior, el versículo 16 nos dice: teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que están murmurando de nosotros falsamente, los que calumnian nuestra conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis, dice Pedro, haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y hablando de este padecimiento, nos dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. O sea, nosotros al considerarnos muertos para Cristo Jesús, somos muertos a la carne, somos muertos al mundo, pero somos vivificados en el Espíritu. Y como he repetido en otras ocasiones, el mensaje del Evangelio no es solamente que Cristo murió por tus pecados, sino que también resucitó para darte una vida eterna. Porque nos dice Pablo en el capítulo 15 de Primera de Corintios que si no hay resurrección, el mensaje que tenemos es vano y todavía estamos en nuestros pecados. El trabajo de Cristo fue pagar por nuestros pecados en la muerte de la cruz, pero no se quedó allí, se levantó y está resucitado. Cristo no está más en la tumba, pero ahora ha resucitado y nosotros vivimos una vida nueva porque Cristo ha resucitado y vive en nosotros. Él le dijo a sus discípulos: yo me tengo que ir, pero no los voy a dejar solos. Ahora yo voy a enviar a mi Espíritu y va a morar en ustedes. ¿Se imaginan ustedes? Nosotros somos incapaces de vivir una vida como Dios manda, pero el Señor ha enviado a su Espíritu para que more en nosotros y Él opera lo que Él quiere dentro de nosotros si nosotros permitimos que Dios obre, si nosotros permitimos. Entonces, con esto en mente nos está diciendo: puesto que Cristo entonces ha padecido por nosotros, ya que Cristo ha padecido y lo ha dicho aquí en el versículo 18 del capítulo anterior, vosotros, dice, armaos del mismo pensamiento. Cristo padeció para librarnos del pecado a nosotros. Nosotros no vamos a padecer para librar a alguien del pecado. Nosotros no vamos a padecer para arreglar una circunstancia, pero vamos a padecer por muchos motivos. Las razones por las cuales padecemos aquí son muchas. Somos porque nos aborrece el mundo, porque el mundo es enemigo de Cristo, porque el enemigo nos ataca, porque nuestra carne es contraria a todos nosotros. Pero todas estas cosas, si nos ponemos a pensar, son cosas que Dios está permitiendo que existan ahí. Dios permite que exista el mundo contrario a Él. Dios permita que exista el diablo contrario a Él. Dios permita que exista la gente que lo aborrece contrario a Él. Y Dios permite que exista nuestra carne pecaminosa contraria al Espíritu. Y podemos preguntarnos: ¿por qué Dios permite estas cosas anormales que nos están impidiendo correr la carrera? Pues no nos están impidiendo correr la carrera. Lo hemos explicado en otras ocasiones, son pesas, son armas de ejercicio, instrumentos de ejercicio para nuestro ejercicio espiritual, que nos oponen resistencia a la carrera, pero no nos pueden impedir. ¿Por qué? Porque Cristo ya ha vencido. Entonces, este padecimiento que nosotros vamos a tener es parte del ejercicio, es parte del entrenamiento, es parte de lo que nosotros necesitamos para desarrollar en nosotros lo que Dios quiere desarrollar, que es que lleguemos a la estatura de Cristo Jesús. Esto no es así nada más por decir: ah, yo quiero ser como Cristo y ¡ping!, nada más. No, sino que se necesita que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y la forma en la que trabaja es a través de estos padecimientos. Ahora, no pensemos, ah, entonces yo solamente voy a padecer como una seta, me voy a ir a un monasterio para sufrir, me voy a dar de latigazos en la espalda, voy a cargar una piedra en la espalda para subir al cerro para sufrir, para hacer penitencia, entre comillas. No. El padecimiento va a venir sin que nosotros lo busquemos. No necesitamos buscarlos. Va a venir el padecimiento en el momento que nosotros determinamos servir a Cristo, viene el padecimiento. Mucha gente dice, ay, yo antes de conocer a Cristo todo estaba feliz y color de rosa. Apenas acabo de recibir al Señor y mira, me vinieron todos estos problemas. Parece que mi vida se hizo peor. Bueno, es parte del paquete. El Señor está ejercitándote espiritualmente. No veas estos padecimientos como una situación negativa, sino dale gracias al Señor que te está dando la fuerza de seguir adelante. Ay de aquel que en medio de la batalla desmaya, se cae y se regresa. Nadie, les digo mis amados, nadie va a poder decir en el día de que se esté presentando delante de Dios, Señor, es que tú me diste una carga más allá de la que puedo soportar, porque sabemos que por promesa de Dios dice que no es así. Dios no nos da cargas más allá de lo que podemos soportar. Lo que necesitamos hacer es saber descargar nuestras cargas a los pies de Cristo. Porque Cristo dijo, echad vuestras cargas delante de mí. A veces pensamos nosotros que si nosotros tenemos la capacidad de solventar nuestros problemas, entonces tenemos que hacerlo allí. Y en el momento que se nos escapa uno, donde ya no podemos, nos desesperamos y se nos hace la vida de cuadritos. Pero no, debemos dejar nuestras cargas delante del Señor. Sabiendo que es una prueba que yo no la puedo tomar, Señor, yo no puedo con esto, te lo dejo ahí, ¿verdad? Echamos nuestras cargas delante del Señor y el Señor las va a tomar. Entonces, estoy armado del pensamiento de que me he metido en una guerra y va a venir la batalla. Hay gente que he oído yo a lugares en donde la gente se emociona, ¿verdad? Y están ahí, que sí, que al diablo le vamos a pegar y vamos a dar un grito de guerra. Y la gente, ¡uah!, hacen un grito así de guerra, como si fueran a salir que en un batallón. Y le vamos a pisar al diablo la cabeza, pensando que nosotros tenemos que salir afuera a hacerle guerra al diablo. Mis amados, el diablo va a venir a hacernos guerra a nosotros y nosotros debemos armarnos del pensamiento de que nos vamos a defender y vamos a luchar. No tenemos que andar buscando la batalla viene sola. ¿Y saben quién es el mayor enemigo? Nuestra carne, nuestra propia carne, nosotros. El enemigo número uno de nosotros lo vemos en el espejo cuando nos levantamos en la mañana en el baño, ¿verdad? Somos nosotros. Y es ahí donde nosotros debemos armarnos de este pensamiento. Nuestro enemigo se va a levantar queriendo hacer lo suyo, pero yo tengo que armarme del pensamiento que no le voy a dejar hacer lo que quiere. Y por eso dice, debemos armarnos de este pensamiento, dice, porque quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Fíjense lo que dice el versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias, esto quiere decir deseos carnales, de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. O sea que el padecimiento es que yo no le voy a dar a mi cuerpo lo que él quiere. Ese es el padecimiento que voy a tener. No le voy a dar gusto a mi carne. ¿Vemos la relación? No está diciendo, es que vas a padecer y estoy hablando de un tema acá y de repente cambia a otro tema, ¿verdad? Es que porque para no vivir el tiempo que resta en la carne, sino conforme a la concupiscencia. ¿Qué tiene que ver el padecimiento? Porque a nadie le gusta. A nadie, él no se siente bien físicamente, no se siente bien someter la carne al espíritu. Repito, no se siente bien, estoy hablando de sentimientos, no se siente bien someter la carne al espíritu, pero lo debemos hacer. De ahí la frase de Pablo que le dice a los corintios, por eso yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No es que Pablo se andaba dando golpes de pecho, no señor, sino que Pablo en una forma simulada está hablando de los golpes de un boxeador. Diciendo, yo estoy sometiendo mi cuerpo a la voluntad de Dios y lo pongo en servidumbre. ¿En servidumbre de quién? En servidumbre de mi Señor. Someto mi cuerpo. No sea que yo, que fui heraldo para otros, venga a ser descalificado. Entonces, dice, para no vivirme el tiempo que resta en la carne. Ahora, esto es lo importante y lo determinante de lo que nos está diciendo aquí Pedro. Es muy complejo y muy hermoso. Les voy a decir por qué, mis amados. Porque nosotros cuando llegamos a Cristo Jesús y entregamos nuestra vida, decimos, sí, Señor, ciertamente he vivido mi vida en un desastre y ahora te entrego mi vida, ya no quiero ser como yo era. Señor, te recibo como mi Señor y como mi Salvador, aquí vengo delante de ti. Y ojalá, pero no sucede así. que el Señor nos tocara así como con una varita mágica para que de repente, ¡ping!, ya se nos quitara lo malo y fuésemos buenos. No sucede así, ¿verdad? ¿Qué sucede? Nos levantamos con el mismo cuerpo carnal, con los mismos deseos carnales. Ahora el deseo carnal ya no nos tiene sujetos, ya no nos tiene encadenados, pero todavía está allí. Es como el testimonio que yo doy cuando yo era drogadicto. Yo traté de dejar las drogas por Cristo. Leyendo la Biblia yo me di cuenta que estaba mal tomando drogas. Y dije, Señor, voy a dejar las drogas por ti. Duré 3 días. Al tercer día andaba como desesperado buscando cualquier cosa. No pude. Y me puse muy mal porque yo creía que yo tenía la fuerza de voluntad para hacerlo. Yo no me sentía adicto, pero vi que era adicto. Entonces dije, Señor, yo no puedo hacer esto. No sabía que yo estaba tan mal, pero ayúdame, porque yo no lo puedo hacer. ¿Y saben qué? El Señor me ayudó a salir de allí. Pero el Señor no me quitó el deseo. El deseo estaba igual. Pero ahora ya podía decir que no y dejarlo allí. Y no me escondió las drogas. Estaban todavía allí. Es más, me ofrecieron más. Pero ahora ya podía decir que no. Ya no estaba encadenado. Y poco a poquito se fue yendo el deseo hasta que se terminó. Lo mismo sucede acá. Si nosotros estamos acostumbrados a caer en un mismo pecado, pum, 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 el pecado todavía va a estar allí. Es más, de hecho, si ya como cristianos lo permitimos, se hace una cosa peor que antes. Más adelante lo va a decir Pedro en su segunda carta. Aquellos que conocieron el Evangelio y recayeron, su postrero estado es peor que el primero. Cuidado. Pero, ¿qué es lo que sucede? El Señor no nos cambia nuestra naturaleza, pero la deja allí para que nosotros empecemos en este ejercicio que tenemos para decir, Señor, yo voy a obedecer a tu espíritu y voy a someter mi cuerpo a la voluntad de tu espíritu. Y es esto ahí donde se cumple la palabra de Cristo que dijo, el que quiera ser mi discípulo no puede venir como le dé la gana. Tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y entonces seguirme. Negarse a sí mismo quiere decir, Señor, ya no vivo yo aquí, ahora eres tú, tú. Y después tomar mi cruz. ¿Y por qué mi cruz? Porque no ha sido una muerte, como dije yo, violenta, donde se acabó la carne y ahora soy bueno. No, mi cruz es un instrumento de tortura lento y lo tengo que tomar todos los días porque todos los días se va a levantar la carne. Hay una cosa, una ventaja y un horizonte bueno del otro lado, que es el siguiente, un oasis, que es este. Si nos acostumbramos nosotros a obedecer al Señor, si nos acostumbramos a decirle no y a dejar el pecado allí, si nos acostumbramos a someter nuestra carne al Espíritu, las victorias son cada vez más frecuentes. Si nos acostumbramos a decirle a la carne sí y al Espíritu no, las derrotas son cada vez más frecuentes. Y nos podemos quejar delante de Dios. Ay, es que tú sabes que no puedo. El Señor no lo podemos engañar. ¿Por qué? Porque ya ha dicho ya Él. No os engañéis, porque Dios no puede ser burlado. ¿Qué es lo que estás sembrando en ti mismo? Si siembras para la carne, vas a segar corrupción. Si siembras para el Espíritu, vas a segar vida eterna. El que siembra para la carne, va a segar corrupción. El que siembra para el Espíritu, va a segar vida eterna. ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que estoy escuchando? ¿A qué me estoy exponiendo en cada momento de mi vida? Entonces voy a ver un fruto. Por eso es que el tema, el Señor dijo, orad y velad para que no entréis en tentación. ¡Qué cosa tan tremenda! Nos va a hablar mucho de la oración en un minuto más, Pedro, también. Entonces, dice, para no vivir el tiempo que resta, eso es lo que tenemos que pensar, ese es el padecimiento, conforme a las concupiscencias, a esos deseos que teníamos, sino conforme a la voluntad de Dios, que como nos dice Romanos 12, es agradable y perfecta. Romanos 12, 2 nos dice que la voluntad de Dios es agradable, no desagradable. No creamos, ay, si someto mi cuerpo a la voluntad, haz Dios lo que tú quieras en mí, a lo mejor me va a mandar allí a hacer cosas que yo no quiero. No, es agradable y perfecta. Pero nuestra carne siempre nos engaña, porque engañoso es el corazón del hombre. Y nos dice, no, mira, si te vas por este lado, es más rico, es mejor, más fácil, más corto, y no tienes que padecer eso que te está diciendo Pedro ahí. Pero no es así. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. O sea, imagínense esto todavía más profundo. El Señor ya nos permitió probar el mal para que nos demos cuenta que no funciona, que el ojo nunca se sacia de ver, ni el oído de oír, ni el paladar de gustar, que siempre queremos más, porque la carne es así, es una adicción al pecado. El pecado nos daña y daña a los demás. Dice, baste ya el tiempo pasado. O sea, ya ahora que tenemos la luz, que nos damos cuenta de lo que tenemos en Cristo Jesús, dice, ya baste el tiempo pasado para decir, viví en esas cosas. Baste ya. Déjalo. Hazlo a un lado. Haciendo, nos dice aquí, lo que agrada a los gentiles. O sea, lo que agrada a la gente del mundo. O sea, en nuestro idioma sería lo que agrada a los que no son cristianos. A los que no conocen a Cristo. Eso, para eso viven. La gente vive en su semana, está trabajando y quiere que llegue el fin de semana para participar en estas cosas. Esa es su vida. El reventón del fin de semana. Y llega el lunes y otra vez ahí, todos así, llega San Lunes, ¿verdad? Y llegan así tarde al trabajo porque vienen un poco crudos, ¿verdad? O con resaca. Y continúan en la semana y va llegando el miércoles y ya se les van empezando a brillando los ojitos. El jueves, uy, ya casi estamos ahí. El viernes ya, ¿para qué trabajo? Si ya es casi sábado. Mediodía y pum, el reventón otra vez en esto. Porque esta es la vida. Esa es vivir la vida. Vive la vida loca. Wow. Y en cambio Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Pero no esta clase de vida. A estos, dice, a los que no conocen a Cristo, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¡Wow! ¡Qué cosa tan especial, ¿no? Acá, ¿y el hermanito no se puede tomar una cervecita? ¿Y el hermanito no puede venir aquí en la noche con nosotros a qué sé yo? Y el hermanito no puede ser... Y empiezan a ultrajarlo. ¿Por qué? Porque les parece cosa extraña que no andemos nosotros en las cosas que ellos hacen. ¿Saben, mis amados? Lo triste es que la realidad es que ahora, como está el testimonio de muchos cristianos, yo creo que a muchos de los que no son cristianos les parece cosa extraña que los cristianos sí participen de esas cosas. Porque saben que nosotros que nos llamamos cristianos tenemos una vida diferente. O sea, entiendo el punto de Pedro y es válido, ¿verdad? A la gente que vive en eso le parece cosa extraña que nosotros los cristianos no participemos. Pero más extraño es esto. Yo conozco una persona que cayó en adulterio, un pastor, cayó en adulterio. Yo trabajé con él un tiempo. O sea, no fue mi jefe, trabajé con él como compañeros de trabajo en un momento dado. Cayó en adulterio. Pero estuvimos tratando de dar testimonio a mucha gente que se burlaba de nosotros porque éramos cristianos. O sea, no se burlaban en nuestra cara, pero sí como que, sí, ustedes, como aquí dice Pedro, les parecía cosa extraña que nosotros no participásemos en su disolución. Pero cuando este señor cayó en adulterio, llegó con una de estas personas que se burlaban de que éramos cristianos, y le dijo un día, mira, te presento a mi novia. Y eso le escandalizó a este amigo. Digo, ¿pero cómo? Y me dijo a mí, ¿cómo si ese era un pastor? Si era uno de los de ustedes. Ahora miren lo que está haciendo. ¡Qué cosa tan increíble! Que ahora en nuestra sociedad le parezca cosa más extraña a los incrédulos que nosotros los cristianos sí participemos con ellos en esta disolución. ¡Qué terrible! Y seamos para el Evangelio una burla. Como he hablado en otras ocasiones, hemos visto los testimonios de varios siervos de Dios, ¿verdad? Tremendos ministros del Evangelio que caen en pecados escandalosos. ¿Qué sucede con el mundo? ¿Les parece cosa extraña que estén participando de esas cosas que se supone que como cristianos ya no tenemos que hacer? De ahí donde dice el Señor, si ya tú siendo la iglesia, tú siendo cristiano, has perdido la sal, tú siendo sal has perdido el sabor, tú siendo luz te estás escondiendo, te avergüenzas de brillar delante de las tinieblas, no sirves para nada, dice el Señor, para nada. ¿Te imaginan qué tremendo que el Señor en nuestra cara nos diga, tú no sirves para nada absolutamente? Porque lo que eres no lo muestras, lo que yo he hecho de ti no lo muestras. Porque les digo, mis amados, aquí está diciendo Pedro que si yo me entrego a estas cosas es porque quiero. Porque no necesito estar en estas disoluciones, no necesito estar en estas embriagueces y en estas orgías y en estas prácticas. Y no es una lista extensa. Nosotros podemos decir, ay, qué bueno que no mencionó lo que yo traigo aquí, ¿verdad? En la libreta sucia. También está aquí. Si nosotros no practicamos una vida pura, guiados por el Espíritu Santo, no es porque tenemos el pretexto de decir, ay, señores, que tú sabes que yo estaba atrapado. No, si hemos sido libertados por Cristo Jesús, Él sabe. Y dice, cuando el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si yo me dejo atrapar, estoy siendo incauto. Estoy dejando que Satanás, como león rugiente, me venga y me muerda y me quiera destrozar. Pero debo tener la sabiduría del Señor de realmente vivir esta vida que dice aquí Pedro, que dejar que la gente se escandalice porque yo no voy a participar de esas cosas. Dice, y os ultrajan. Porque dice, les parece cosa extraña que ustedes no estén corriendo en ese mismo desenfreno de disolución. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. La realidad, mis amados, de que vamos a estar delante de Dios es sabemos que es así. A veces vivimos nuestra vida como cristianos. Hay dos tipos de cristianos. Fíjense, esto es bien importante. Aquel cristiano que sabe que Cristo puede venir en cualquier momento, o que si tiene otra forma de interpretar la escatología, o sea, las profecías de los últimos tiempos, que es lo que significa escatología, si tiene otras interpretaciones, decir, no, primero tiene que pasar esto antes de que venga Cristo, de cualquier manera sabemos que nuestra vida no la tenemos comprada en el sentido de que podemos estar delante de la presencia de Dios en cualquier momento. Si eso es lo que sabemos, que nuestro Padre nos puede llamar a cuentas en cualquier momento, vivimos de dos maneras. Uno, teniendo esa realidad como una utopía. Sí, yo sé que es así, pero está como medio etérico, medio en el aire. Y la otra es decir, sí, cierto, yo sé que es así, y como dice, el que tiene esa esperanza de estar presente a Él, de encontrarse con Cristo Jesús, dice Juan, se purifica a sí mismo, así como eres puro. Solamente hay esas dos opciones. La otra es, nah, sí, yo sé que Cristo viene, pero de repente es aquel siervo que dice, que sabe que tiene un maestro, y si mi maestro tarda y no va a venir todavía, tengo tiempo para reventarme, después cuando escuche los pasos, ahí me voy a poner todo en orden. Dice, aquel siervo que vive de esa manera, su Señor va a venir cuando él no esté preparado. Pero el que está vigilando no lo va a tomar por sorpresa porque ya está preparado y está vigilando. Así que tenemos que tener cuidado de no vivir de esa forma. Vamos a estar delante de Dios y todos vamos a dar cuenta y está para juzgar a vivos y muertos. El versículo 6 del capítulo 4, Pedro nos sigue diciendo aquí en su primera carta, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Aquí Pedro nos vuelve a tirar otra curva, como la que nos tiró en el capítulo anterior. Y solamente lo está diciendo para apoyar el tema que dice en el versículo 5, que todo mundo va a dar cuenta delante de Dios de su vida, los vivos y los muertos, los que están vivos hoy y los que ya murieron antes. Van a dar cuenta de su vida todos, los cristianos y los no cristianos. Hay gente que cree que los cristianos ya no van a tener que rendir cuenta de sus hechos y dice que solamente vamos a estar delante del tribunal de Cristo. Es una forma de interpretación. Porque Cristo ya pagó por nuestros pecados, ya todo está libre. No tenemos que tener ningún tipo de entregar cuentas en cuanto a nuestra vida moral. Solamente lo que hemos hecho para el servicio de Dios y para recibir o no recompensa. Puede ser que así sea. Porque también existe el tribunal blanco, que es para juzgar a todo mundo a ver quién va a entrar y quién no va a entrar en el reino de los cielos. El caso, mis amados, es que todo mundo va a dar cuenta de su vida. Y nosotros es importante que vivamos nuestra vida así, Porque nos está diciendo aquí, tengan cuidado de cómo viven su vida, porque todo el mundo va a dar cuenta de su vida. Y cuando Pablo nos habla en Corintios acerca del tribunal de Cristo, nos lo hace en relación a nuestra vida moral, que debemos de vivir una vida de santidad, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para ser juzgados de acuerdo a nuestras obras, dice ahí, hayan sido buenas o hayan sido malas. Así que, sí vamos a entregar cuentas de los dones que Dios nos ha dado, de qué hicimos con lo que Dios nos dio, con los talentos que nos dio, si los pusimos o no a trabajar. Pero por el otro lado también vamos a entregar cuentas de cómo vivimos nuestra vida. ¿Qué hicimos con la gracia que nos dio Cristo? Dios pagó por el pecado nuestro, eso sí. Y Dios nos perdona de nuestros pecados. Eso no me da libertad a mí para que yo siga pecando como me dé la gana, ¿o sí? No. Porque entonces voy a tener que dar cuentas por esto. Y si yo creo, no importa, porque yo ya reconocí a Cristo como mi Señor y mi Salvador, pero sigo pecando como me da la gana, el Señor puede que me diga, ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? No es lo que yo declaro, sino lo que yo muestro. Ya lo vimos en Santiago. Mis obras manifiestan mi fe. Entonces, de cualquier manera, todo el mundo va a dar cuentas a Dios, vivos y muertos, los que ya han muerto y los que están vivos. Pero luego esta curva que nos tira aquí en el versículo 6, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. No quiero gastar mucho tiempo en esto porque es un versículo oscuro en donde, como el que leímos la vez pasada del capítulo 3, en 19 y 20, dice, Cristo que fue muerto en la carne pero vivificado en el Espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Hay algunas Biblias que ya corregidas, siendo en un español más moderno, le dan ya la interpretación al texto de acuerdo a la posición doctrinal que ellos tienen, pero literalmente dice lo que acabo de leer, entonces es un poquito confuso. Ahora, ¿a qué se refiere el versículo que dije que por eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero que vivan en el Espíritu según Dios? Hay 4 interpretaciones que se las voy a leer. La primera dice que Cristo descendió y predicó a los antidiluvianos, que es una de las interpretaciones para el otro texto que acabamos de leer. O sea que cuando Cristo murió, descendió y a los que habían muerto en el diluvio, fue y les predicó el Evangelio. Y los que se convirtieron, pues se fueron al cielo. Pero como ya lo explicamos la vez pasada que vimos ese texto, es un poquito fuera de sentido, porque si imaginan ustedes, si el diluvio fue hace 4,000 años, 2,000 años antes de Cristo, había un periodo en donde había gente encarcelada por 2,000 años porque habían pecado. Y llega Cristo a decirles, oye, mira, yo soy el Señor, ¿me recibes o no? ¿Quién va a decir no, me quedo aquí? ¿Me entiendes? O sea, todo el mundo diría, sabemos que cualquier persona que muera y pruebe un poquito del infierno, si le fuera dado la oportunidad otra vez, diría, sí, no, yo soy bueno, hago lo que tú quieras, ¿me entiendes? Pero le es dado a los hombres morir una sola vez y después el juicio. Así que esa interpretación está un poquito. Dicen, esos serían que fueron juzgados en la carne según, destruidos en el diluvio y vivificados en espíritu, pues porque están con el Señor. Pero esa interpretación, como dije, está medio rara. La otra es que se refiere a cristianos que ya murieron. Que la gente se estaba como burlando un poquito, diciendo, bueno, ustedes los cristianos dicen que los cristianos van a vivir eternamente. Que ya hemos pasado de muerte a vida. Y tu abuelo se acaba de morir. Y siendo cristiano. ¿Verdad? Entonces, a eso le llaman que están juzgados por los hombres. ¿Verdad? Que se predicó el evangelio a ellos, pero están realmente en la presencia de Dios vivificados en el Espíritu. También es otra interpretación que está un poquito tomada de las greñas, ¿no? Otra habla de los mártires del primer siglo, que dicen que eran los que fueron muertos por la persecución romana. Se les predicó el Evangelio a estas personas que murieron en la persecución romana. ¿Y por qué? Fueron juzgados según los hombres, por eso murieron. Los juzgó Roma y los encontró culpables y los mató. Pero viven para Cristo, viven en el reino de Dios. Esa es la otra interpretación. Y la cuarta interpretación es que se está refiriendo a gente que está muerta espiritualmente. Los que estando muertos espiritualmente recibieron la predicación del Evangelio y sufren el ataque de los gentiles, del que nos está hablando aquí en el versículo 4. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en ese mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. hablando de la misma, el mismo problema, pero que están, han sido vivificados espiritualmente, como nos dice Efesios 2 del 1 al 7, si me permiten leerlo rápidamente, dice así: y Él os dio vida, Cristo Jesús, a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y con Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales, etcétera. También en Colosenses nos dice lo mismo, 2:13, que hemos sido vivificados por el Señor cuando estuvimos muertos. Mi interpretación personal creo que es la esta última, cuarta. Pero, como dije, porque es cierto, todas las que leímos son ciertas, pero independientemente de a la cual Pedro se esté refiriendo, el hecho es que nos dice que Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos. Así que, si vemos nosotros que nos están ultrajando, no nos sintamos tan mal. También ellos van a dar cuenta delante de Dios en un momento dado. Para que no tengamos nosotros en nuestro ser ese sentimiento de venganza, de querer retribución ahora, Señor. Ya cuando sabemos nosotros que Dios va a hacer un juicio, van a pasar dos cosas, mis amados. Cuando alguien me está ultrajando porque yo soy cristiano, primero, tengo ese deseo así como de mostrarle que no soy, sobre todo si la persona que me está ultrajando es una persona que a la cual yo la puedo vencer. Entonces, primero, en la carne inmediatamente quiere vengarse o quiere defenderse de esa manera. Pero ya cuando sabemos que ellos van a ser juzgados, como que descansamos en el juicio de Dios. Y después, cuando oramos por ellos, el Señor nos toca nuestro corazón y luego decimos: Señor, perdónales ese pecado también. No les tomes en cuenta el hecho de que me están ultrajando. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Ser pues sobrios y velad en oración. Este versículo, mis amados, es clave también en lo que nos está diciendo Pedro aquí. Está un poquito aislado, pero no tanto. Nos acaba de hablar Pedro de la importancia que es que nosotros nos armemos del pensamiento de someter nuestra carne, de padecer el no darle gusto a nuestra carne, de padecer incluso las burlas de los demás. Armémonos de este pensamiento. Esto viene con el paquete. Vamos a padecer el ataque del mundo, vamos a padecer el hecho de que nuestra carne está en conflicto, y también el diablo, que anda como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Vamos a andar padeciendo estas cosas, pero nos armamos de este pensamiento. ¿Por qué? Porque sabemos que todo mundo va a dar cuentas delante del que vive por los siglos de los siglos. Y una vez armados de este pensamiento, dice: sed sobrios aquí y velad en oración. ¿Qué cosa? El mensaje que nos está diciendo Pedro. ¿Qué es lo importante? No dice: sed sobrios por cuanto viene el fin de todas las cosas. Ya viene el fin de todas las cosas. Sed sobrios y ya que salí a las calles a predicar el evangelio, porque queda poco tiempo. Sé sobrio y da testimonio a tu familia y inmediatamente ponte a trabajar. El fin de todas las cosas se acerca. ¿Qué vas a hacer si te dicen: Cristo viene ya? Hay momento, ¿cuál es lo que tengo que hacer? Y aquí Pedro dice: ¿saben qué? Orar. Tienes que velar en oración. Velar en oración para mí es una palabra que significa lo siguiente: orar por algo y estar viviendo en aquello por lo cual he orado. Yo no puedo orar al Señor, decir: Señor, quítame, Señor, esa ira que tengo cada vez que la persona me dice fulano de tal, me dice tal cosa. Yo inmediatamente reacciono con ira, si ese es mi problema, y levantarme y no velar en eso, no tomar medidas al respecto. Señor, quítame este vicio que tengo aquí porque no lo puedo dejar, Señor, y no puedo con él, y levantarme de la oración y no tomar medidas para impedir volver a caer en aquello que yo le estoy pidiendo al Señor. Señor, dame más amor por la gente, y yo no querer levantarme de ahí y esforzarme a tener ese amor por la gente. Eso significa velar en oración. No significa simplemente que me mantenga despierto toda la noche orando. Tengo que velar en oración para no entrar en tentación. Eso no tanto que tome unos minutos, unas horas para orar un momento allí en oración, sino, como dice Pablo, orad sin cesar, significa que yo tengo que andar con mi escudo caminando, dándome cuenta que estoy en un campo de batalla. Muchos cristianos a veces vamos a un lugar, a la iglesia, nos sentamos, escuchamos un mensaje que nos llena, wow, y salimos así, pero pero salimos afuera y nos desvestimos de nuestra armadura. Y no nos damos cuenta que lo que acaba de pasar o lo que va a pasar en unos minutos más es el primer ataque. No lo vemos como ataque, lo vemos como circunstancias de la vida cotidiana. Pero al rato, al fin del día o al fin de la semana, estamos derrotados porque no nos hemos defendido contra las cosas cotidianas. No hemos salido para defendernos primeramente contra el enemigo número uno, que es nuestra carne, para someter nuestra vida a la voluntad de Dios. Muchos se burlan de eso. ¿Qué haría Cristo si pasara esto, no? What would Jesus do? Se burlan, ah, sí, ¿verdad? Pero en realidad tiene mucha sabiduría. Tiene mucha sabiduría. ¿Cómo reaccionaría el Señor aquí? No tenemos que inventarlo. Nosotros los cristianos, el Espíritu Santo ya nos dice qué es lo que tenemos que hacer. No tenemos que adivinarlo. A ver, ¿qué haría Cristo aquí? No, el Espíritu Santo ya nos está diciendo sí, no, para aquí, para allá. Pero a veces no prestamos oído. Porque ya en nuestra carne tomamos nuestra decisión, y yo voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Y nos sale la cosa al revés. Nos sale la cosa al revés porque no hemos sometido nuestra vida al Espíritu Santo. Así que el fin de todas las cosas se acerca. Sabemos eso. Ahora, podemos pensar, pobre Pedro, pensaba que el fin de las cosas se acercaba en sus días. Han pasado 2000 años. ¿Qué le puedo yo creer a Pedro? ¿Saben qué, mis amados? Esta es la actitud que todo cristiano verdadero, sometido al Espíritu Santo, debe tener. Dios no está engañando a la gente, pero el Señor nos ha dicho que el verdadero siervo de Dios tiene que estar a la expectativa, tiene que estar preparado diciendo, mi Señor puede venir en cualquier momento. El Señor quiere que así seamos. ¿Por qué creen ustedes que el Señor dijo, el día y la hora nadie lo sabe? Ay, ¿por qué estás ocultando la verdad? ¿Que no eres luz tú, Dios, luz y verdad, y todo lo muestras? ¿No has dicho que ahora somos tus amigos porque los siervos no saben lo que hace su Señor y que ahora somos amigos? Pues dinos cuándo va a ser el día y la hora. No, porque no nos conviene. Porque entonces no vamos a estar preparados. Vamos a estar dormitando y solamente vamos a poner la alarma para que nos despierte en el momento apropiado, antes, 2 segundos antes de que llegue el Señor. Aquí estoy listo, Señor, ¿verdad? Rapidito. No. Entonces, el Señor quiere que estemos preparados. Y Pedro dice algo vital para nuestra vida cristiana. El fin de todas las cosas se acerca. Por tanto, velad en oración. Qué hermoso en la reunión que tuvimos ahora el sábado. Estuvimos aquí orando y fue para nosotros una delicia. Realmente, como si nos hubieran sumergido en una sustancia vivificadora y con un masaje así de jacuzzi, ¿verdad? Con burbujas. Y nos hayan sacado así como, ah, gracias, Señor. Fue una cosa deliciosa, deliciosa, ¿verdad? Que la verdad, Kenny acaba de compartir eso, yo les digo, no tenemos las palabras para decirles lo rico que fue, ¿verdad? Pero ustedes saben, cuando han orado y han pasado un tiempo delicioso con el Señor, lo que pasa en el corazón, ¿verdad? Y dice Pedro, aquí necesitamos sintonizarnos con nuestro Señor para saber lo que el Señor quiere que hagamos, para descansar en Él. ¿Tienes problemas en tu vida? Ora al Señor. Descárgalos en oración al Señor. No te levantes de allí hasta que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, domine tu corazón. Por eso dice la Escritura que no estemos afanosos por nada, le dice Pablo a los filipenses, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Tienes problemas, no te afanes, llévaselas a Dios en oración y no te levantes de allí. Hasta, no ores con prisa, sino sin prisa. Tómate tu tiempo hasta que la paz de Dios gobierne tu vida. Entonces vas a saber que entonces ya tus cargas han sido quitadas. Que tú no tienes control, pero mejor que no tengas control, porque el que tiene control es el Todopoderoso que te ama. Es tu Padre que te ama, que dio la vida de su Hijo por ti y que tiene control de todas las cosas. Aleluya. Entonces vas a decir, Señor, aquí estoy. Descanso completamente mi problema delante de ti. No es decir, ay, pues no me queda otra cosa más que orar, ¿verdad? Y ya no puedo hacer nada. Ahora se lo voy a tener que dejar a Dios. A ver qué va a hacer Dios. Y hay gente que no le gusta decirle a Dios, en serio, no le gusta decir, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Ay, no, mejor como yo quiero, Señor, como yo quiero, de todas maneras. No sabiendo que lo que Dios quiere para mí siempre es lo mejor, siempre es lo mejor. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Esto es importantísimo. ¿Cómo nos describe a nosotros el amor? Y podemos ir brevemente como recordatorio, lo hemos hecho como experimento en otra ocasión, en Primera de Corintios capítulo 13, en donde nos describe cómo es el amor ágape. En el capítulo 13, versículo 4, dice: el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y hemos hecho el experimento de cambiar la palabra amor, que aquí parece como una cosa medio abstracta, ponerle el nombre de alguien para personificarlo, y le ponemos el nombre de Cristo. Cristo es sufrido, Cristo es benigno, Cristo no tiene envidia, Cristo no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, Cristo no se irrita, Cristo no guarda rencor, Cristo no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Cristo todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Cristo nunca deja de ser. Perfecto, ¿verdad? Y ahora nos toca poner nuestro nombre ahí, a ver cómo lo podemos leer. Y si no lo podemos leer, lo debemos de poder leer. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Vestíos de amor. Quítate ese traje de ira que tienes, ese traje de intolerancia que tienes, ese traje de egoísmo que tienes, y vístete para que seas sufrido tú, para que seas benigno, para que no tengas envidia, para que no seas jactancioso y no seas vano, no te estés envaneciendo, para que no hagas nada indebido, para que no busques lo tuyo y no te irrites y no guardes rencor, sino que te goces de la justicia y de la verdad, para que todo lo sufras y todo lo creas y todo lo esperes y todo lo soportes. ¡Wow! Vístete así. Ponte eso. Es lo que necesitas. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. La hospitalidad en aquel entonces era un deber cultural. Lo tenían como algo muy sagrado, no solamente entre los cristianos, no, entre todo el mundo. La hospitalidad era algo muy, muy sagrado culturalmente hablando, una virtud noble, aunque no todo el mundo la practicaba. Los cristianos que eran perseguidos, no todo el mundo les daba hospedaje en un cierto momento. En aquel entonces no había hoteles, había muchos que eran ambulantes porque andaban llevando el evangelio de un lugar a otro, sobre todo en el primer siglo, que no había nuevos testamentos. Las cartas de Pablo estaban en algunas cuantas iglesias y algunos estaban haciendo copias, pero las copias se hacían lentamente, eran muy caras y no estaban accesibles a la gente. Entonces a veces había predicadores ambulantes que andaban de un lado para otro. Los apóstoles, todos anduvieron caminando de un lugar para otro. Entonces, no podían quedarse en un hotel porque no había hoteles. Había como mesones que eran conocidos como lugares de perdición, donde había mucha violencia y mucha corrupción. Y además de que era un lugar peligroso para que un cristiano se quedara ahí, era un lugar que se veía mal que se quedara ahí también. Entonces, normalmente se hospedaban en casas de otros cristianos. Entonces dice, hazlo pero sin murmuración. Qué feo se siente, ¿no? Cuando una persona murmura, ¿verdad? Yo estaba escuchando un testimonio de el pastor Chuck Smith, dice que le invitaron a una casa a comer. Entonces, bueno, ya le sirvieron ahí un asado de carne, ¿verdad? Ay, qué rico está el asado, sí. ¿Quieres repetir nuevamente? Sí, cómo no. Y pasaron otra vez el plato con el asado para volverse a servir. Y ya cuando se lo estaba comiendo, el dueño de casa dijo, normalmente un asado así nos dura una semana, pero este creo que no va a durar. Uy, de ahí yo creo que hasta se ahoga uno con la carne. Mi esposa y yo una vez fuimos a Miami, tuvimos que quedarnos en la casa de una buena amigo nuestro. Y Y cuando llegamos, pues nosotros viajamos a veces con material musical que vendemos y la empresa que los está manufacturando, o a veces mi esposa los envía de antemano, entonces los envió de antemano por cargo para que llegaran a la casa donde los necesitábamos nosotros. Y allá el buen hermano en la fe los tomó y los puso allí, los guardó. Y después llegamos nosotros y dice, bueno, Pamela, aquí están tus cajas. Y se ve que tal vez este hermano no había hospedado a nadie, pero estaba ahí un hijito suyo y le dice, ¿y mis cajas dónde están? Dice, no, es que tú no tienes cajas. ¿Cómo es que yo no tengo cajas? No, son de ella las cajas. ¿Y las mías? Y nos sentimos mal de tener cajas en la casa de él. Bueno, y al rato le digo, oye, ¿puedo usar tu baño? Sí. Y cuando salí del baño, ¡se metió a nuestro baño! Y yo, ¡ay! Y nos estábamos quedando en su casa, imagínate. Nos sentamos a comer y empezamos a comer. ¡Se están comiendo nuestra comida! Y yo, ni me la podía pasar. Es desagradable, de cualquier manera. Sí, tenía 4 años. Hay que esperar, sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios tiene para cada uno de nosotros una labor dentro del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros tiene dones y dice, ministrelos sin murmuraciones conforme a la gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre, ministre conforme al poder de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece en la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Dios quiere tener el completo control en nuestra vida de todas las cosas, hermanos. Y nos conviene dejarlo en sus manos. Te alabamos, Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tú la solidifiques en nuestros corazones, Señor. Realmente queremos armarnos del pensamiento de padecer, pero no padecer por padecer, sino padecer porque no le vamos a dar gusto a nuestra carne, Señor, y someterla más bien a la voluntad de tu Espíritu Santo para traerte gloria y honra a ti por siempre. En nombre de Cristo Jesús. Amén.